En los tres evangelios vemos que el tema del vaso que Jesucristo tenía que tomar estaba en la mente de Jesús y por eso había orado intensamente. No encontramos en Juan 18 el tema de la oración, pero sí está en Mateo, Marcos y Lucas y lo vamos a ver a continuación. Basta con decir que Juan 18, lo que acabamos de leer y la pregunta que Jesús hace acerca del vaso que iba a recibir de quién, del mismo Padre, que para él era necesario beber de este vaso. Pero no es el único pasaje en la Biblia, ni en los evangelios, donde Jesucristo habla de este vaso. Así que solo leímos esto para presentar el tema. Vamos a ver otras cosas y después volvemos a Juan 18. ¿Qué les parece? Vamos a Mateo 26. Quisiera mostrarles antes que nada la actitud de Jesucristo mientras estaba en el huerto de Getsemaní. Mateo 26 y su versículo 36 al 39. Vamos a leer esto. Y esto sucedió antes de lo que leímos en Juan 18, solo para que tengan la cronología correcta. Mateo 26, 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí hasta que vaya allí y ore. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, se llamaban Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Noten cómo el evangelista Mateo nos informa que Jesucristo estaba entristecido y angustiado en verso 37, pero no de una forma común y corriente, sino en gran manera. Es más, cuando leemos acerca de Jesucristo, no lo vemos así en los evangelios, casi. Casi no puedo pensar en otro ejemplo cuando Jesús estaba así de triste, angustiado. Triste es cuando lloró sobre Jerusalén, pero no era algo de todos los días. Pero cuando Jesucristo entró al huerto para orar con su círculo interior, Pedro, Juan y Jacobo, tenemos una mirada a su interior, al aspecto humano del Señor Jesús, entristecido, angustiado, y dice verso 38, y esto es confesión de él. O sea, no es pensamiento mío. Él mismo dijo: mi alma está muy triste hasta qué, hasta la muerte. Yo creo que todos, desde el más chiquito hasta el más grande, nos hemos sentido tristes más que una vez por algo que pasó. A veces por algo malo que hemos hecho, a veces por cosas de la vida. Pero estar triste hasta la muerte, que esa angustia mental te esté empujando hacia la muerte. Tendré cuidado de no llamarlo de depresión aquí, porque no sé si es lo que está describiendo. Vamos a quedarnos con lo que está escrito. Una angustia mental y una tristeza tan profunda que si no fuera por esta misión que él tenía, lo hubiera empujado hasta la muerte. Y aún en ese estado mental que está haciendo Jesús, orando una y otra vez al Padre. Veremos la oración en sí en un momento. Va en Lucas 22, porque Lucas menciona otra palabra que es clave. Lucas 22. Y verso 44. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La palabra agonía, mis hermanos, es una angustia y congoja del moribundo, el estado que precede a la muerte. La agonía es una pena o aflicción extremada. Es una angustia o congoja provocado por conflictos espirituales. Jesucristo estaba en una agonía y nos dice que su sudor caía a la tierra como grandes gotas de sangre. Ahora, yo he sudado en la oración, pero más que todo porque el cuarto estaba caliente. Pero Jesús no está sudando aquí simplemente porque hacía calor, era de noche, es más, sino por la intensidad y el fervor de su oración, el estado emocional en que él estaba, se triste hasta la muerte. Su sudor caía como grandes gotas de sangre. Si realmente era sangre, es lo que pienso. Hasta la tierra. Para que vean, mis hermanos, el aspecto humano de Jesús. Que no por ser Dios encarnado, fue eximido de las emociones y necesidades humanas. Sabemos esto. Jesucristo revela emociones humanas en su ministerio. Jesús revela necesidades humanas, comiendo, durmiendo. Estaba cansado, diferentes cosas así por el estilo. Así que no por ser Dios y no por tener poder así milagroso, él esquivaba lo que es incómodo para el ser humano. Eso va a ser una gran parte del mensaje hoy. En este estado, Jesucristo ora tres veces al Padre, pidiendo en las tres ocasiones, si fuese posible, Padre, si es posible, que este vaso pasaría de él, que así fuera. Pero si no, entonces, según la voluntad del Padre. Tanto en Mateo, con Marcos, como en Lucas, lo describe de esta manera. Diferentes palabras, pero el mismo sentir. Padre, si es posible. Si hubiera otra manera, entonces te pido por eso. Pero yo nunca voy a pedir que mi voluntad sea superior a la tuya. Es el meollo de la oración que Jesús está haciendo. Vayan a Mateo 26. Este es un pasaje que causa o puede causar mucha confusión. Y he leído personas tratar de exponer este pasaje y buscan la quinta pata del gato. Porque totalmente tergiversan el sentido de lo que dice. Uno leí que decía que Jesús no estaba pidiendo no beber del vaso. Él lo iba a beber. Él estaba pidiendo otra cosa. Que el vaso que lo consumiera por completo. Pero no es lo que dice el pasaje. Mateo 26, 42. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Sin duda, Jesús está orando que si es posible que no tenga que beberlo, que así sea. O sea, eso es lo que dice la palabra. No está pidiendo que lo beba completamente. No, la oración en sí es que sí es posible, solo sí es posible, que no tomara él de este vaso amargo. Y la confusión viene cuando pensamos, ¿por qué Jesús, ya faltando horas para el tribunal, la crucifixión, por qué él está orando de esta manera? ¿A poco no sabía de lo que venía? Bien sabía. Leímos la semana pasada en Marcos 8:31 que Jesús hasta enseñaba a sus discípulos del padecimiento que le esperaba, de su muerte y eventualmente de su resurrección. O sea, él sabía. Entonces, ¿por qué ahora, cuando ya estaba avecinando el momento, orar por esto? Lógico. Porque cuando Jesús habla de su muerte, un año antes de que existiera, tiene muchas cosas que hacer. Ministrar, predicar, sanar, todo eso. Se ocupaba la mente en lo que tenía que hacer durante ese día. ¿A poco no dijo Jesús, bástale a cada día su propio afán? Sí, viene la crucifixión, pero eso es después. Hoy día tengo algo que hacer. Consejo muy práctico para uno. Tal vez tenés algo muy, muy preocupante en su vida. De aquí a un año, de aquí a 6 meses. Está bien, pero bástale a cada día su propio afán. El día de hoy tienes algo que hacer. Así que por eso no vemos a Jesús orando así, así pidiendo que pasara este vaso anteriormente, sino cuando la última, hasta cuando vino el momento, cuando la próxima cosa que tenía que pasar. Porque después de esto es arrestado y después crucificado. Así que por eso ser el próximo evento en su calendario, por eso está orando de esta manera. Les dije que tan intensa fue la oración que sudor cae como gotas de sangre. Jesucristo en Mateo 26 lo leímos. Si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. La voluntad de Dios era que él tomara de este vaso. ¿Qué es el vaso? Isaías 53. Isaías 53, quiero que vayan allá. Y leeremos el versículo 10. Y sin duda, como ustedes han de saber, este capítulo habla de Jesucristo. Es una profecía de Jesucristo. Isaías 53, verso 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Paremos ahí. Cuando Dios quiere hacer algo, ¿cómo le llamamos? Su voluntad. La voluntad de Dios es lo que Él quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer es su voluntad. ¿Sencillo? Simple y sencillo, ¿verdad? Dios quiso quebrantar al Mesías, ¿haciendo qué? Sujetándolo a padecimiento. Era la voluntad de Dios que su Hijo, el Mesías, el Cristo, padeciera. Eso es lo que dice la palabra. Pero no simplemente porque Dios es así de querer ver padecimiento, sino tiene un propósito. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová, ahí está la frase, será en su mano prosperada. Así que sin duda, esta copa, este vaso, que Jesús está mencionando, es un vaso de sufrimiento, es un vaso de padecimiento, un vaso que Él mismo sabe que el Padre quiere que lo tome con un propósito. Hablaremos de eso más a continuación. Ahora, antes de regresar a Juan 18, Jesús oró 3 veces por esto. Padre, si es posible que pase de mí este vaso, que así sea, si no, yo lo bebo. Yo me sujeto a tu voluntad. No vemos así claramente en blanco y negro cuál fue la respuesta. Pero sabemos la respuesta. ¿Sabe por qué? Porque ya entrando a Juan 18, por la manera en que Jesús habla y lo que Él dice, nos deja saber que la respuesta fue contundente. Estamos en Mateo 26 todavía, ¿verdad? Bajan a este versículo 51 al 53. Y aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del pontífice, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Paremos ahí un momento. Eso fue el mismo Pedro que le cortó la oreja de Malco, que leemos en Juan 18. Cuando eso pasó, en vez de Jesús decir, qué bueno, Pedro, ya acaba con otro, acaba con todos, para evitar la cruz. Es al contrario. Jesús le manda regresar su espada a su lugar y hace otra pregunta en verso 53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y él me daría más de 12 legiones de ángeles? La forma en que Jesús hace la pregunta implica que la respuesta es ¿qué? Que sí, claro. O sea, ¿no piensas que puedo orar porque mi Padre me dé auxilio? Él lo haría. Ahora bien, es interesante porque esta respuesta de Jesús sucede después de él orar 3 veces al Padre. Pero ¿sabe? En esas 3 oraciones, él no pidió auxilio angelical. En las 3 oraciones previas, él no pidió que el Padre mandara 12 legiones, una legión siendo 2,000 soldados. 24,000 ángeles. No lo pidió. Pero si lo hubiera pedido, según Jesús, ¿no cree que el Padre me lo daría? Claro que sí. Y aquí hay algo tremendo. Es maravilloso pensar que Jesús tenía el poder para esquivar la cruz. Y aún tenía el apoyo de Pedro, de tomar sus armas y defenderlo. Y él optó tomar ese vaso de sufrimiento por sujetarse a la voluntad de Dios, abnegándose a sí mismo. Tal vez todos en la vida hemos sufrido algo de dolor, dolor físico, dolor emocional. Y estoy seguro, si usted es como yo, si usted tiene capacidad para esquivar ese dolor, va a ejercer ese poder, porque no nos gusta el dolor, no nos gusta el sufrimiento. Nadie, generalmente hablando, que sí, yo quiero sufrimiento. No. Jesucristo tuvo la habilidad de tomar ese vaso y ponerlo a un lado, de no tomar de ese vaso. Él pudo haber orado al Padre: Padre, dame 12 legiones de ángeles. Ni siquiera oró así. Oró diciendo: Padre, si es posible que no tome el vaso, que así sea. Pero si la única forma de hacer la reconciliación entre el hombre pecador y Dios Santo es que yo tome este vaso, lo voy a tomar. Y entonces vemos a Jesús haciendo algo que a la verdad no debe sorprendernos mucho. Porque en su ministerio también mostró la misma característica. ¿Qué es? ¿Se acuerda en Mateo capítulo 4? Cuando él había ayunado 40 días. 40 días de ayuno. Después que dice que tuvo hambre. Es claro. Y viene el tentador y le dice: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cuál sería el propósito de eso? Bueno, porque tenía hambre. Entonces con panes sacia esa necesidad. Pregunta: ¿es cómodo durar aunque sea un día sin comer? No. ¿Sería cómodo durar 40 días sin comer? Por los que han ayunado un día, 3 días, 7 días, está pesado después de un tiempo. La carne revela. La carne quisiera consumir todo lo que uno ve. Y te deja saber, ahí con esos gruñidos y todo. ¿Sería cómodo comer algo y saciar esa necesidad? Ahora, cuando uno está ayunando, por ejemplo, está ejercitando dominio propio, haciendo padecer a su carne por un propósito mayor. Jesucristo abnegó su propia comodidad, puso su carne a sufrir por un propósito mayor, teniendo la habilidad de Mateo 4, sí, de convertir las piedras en un banquete tremendo. No lo hizo. No lo hizo en Mateo 4, no lo hace en Mateo 26. Jesús nunca, nunca, según puedo ver en la Biblia, usó su poder como Dios para esquivar padecimiento, para esquivar incomodidad. Él aceptaba ese vaso amargo que el Padre le había dado. Hebreos capítulo 5. Todavía tenemos un asunto pendiente antes de regresar a Juan 18. Y es, si Jesucristo le oró al Padre 3 veces, que si fuese posible que pasara de este vaso, que así fuere, si no, que se haga la voluntad del Padre. Sabemos que Jesús era sin pecado. Esa línea de comunicación entre él y el Padre siempre estaba abierta. Así que el Padre tenía que responder. Dios tenía que contestar la oración. Pero aquí otra cosa. No siempre piense que la respuesta a la oración siempre tiene que ser lo que yo pido. Dios puede responder de una forma diferente y sigue siendo una respuesta a la oración. ¿Por qué lo digo? En Hebreos 5, versos 7 y 8 dice, el cual en los días de su carne, hablando de Cristo, en el periodo de la encarnación, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Paren ahí. ¿A poco eso no describe lo que Jesús dijo en Mateo 26? El Padre sí puede mandar ángeles a rescatarme. Él puede hacerlo. Y el autor de Hebreos dice, sí, Él estaba orando a la persona correcta. Él estaba orando al que le podía librar de la muerte. Fue oído por su reverencial miedo. Fue oído. Y dice, pastor, pero si fue oído, ¿por qué fue a la cruz entonces? Porque Jesús fue oído para la respuesta que le dio el Padre. No fue que el vaso fuese puesto a un lado. La respuesta fue diferente. ¿Cuál fue la respuesta? Lucas 22. Lucas 22. Y su verso 43. Sí, el Padre respondió. Oyó la oración del Hijo y respondió. Lucas 22, del 42 y 43, diciendo, Padre, si quieres, pase este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. La respuesta del Padre al escuchar de esta angustia mental de su Hijo es con un confort, un auxilio angelical. Pero no para esquivar la cruz, sino para tener las fuerzas necesarias para poner su rostro determinado y fijo a enfrentar todo lo que la cruz abarcaría. Así que sí, el Padre respondió. Y es con ese trasfondo que ya podemos analizar la pregunta de Juan 18. Pero todavía otra cosa pendiente. Mateo 20. A la verdad, el mensaje en esta mañana no es muy largo. Es la introducción que toma su tiempo. Que el mensaje es muy, muy sencillo. Pero hay que ver estos pasajes primero de introducción. Mateo 20. ¿A qué otro pasaje acerca del vaso que Jesús iba a tomar? Y estoy tratando de tener cuidado en no identificar el vaso sin tomar en cuenta todos los pasajes que hablan de esto. Porque no quiero hacer una cosa que no es. Mateo 20, del 20 al 23 dice, entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorándole y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, di que se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos le dicen, podemos, paran ahí. Tenemos que tener cuidado de no hacer al vaso lo que no es. Cuando Jesucristo menciona el vaso, pregunta a esos dos, Juan y Jacobo, que estaban en el círculo interior, ¿pueden beber de mi vaso? Confiadamente dicen que sí. Y Jesús, en vez de decir, no, ni sabe lo que están diciendo, Jesús responde así, en 23. A la verdad, mi vaso beberéis. Y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas el sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está aparejado de mi Padre. Noten, este vaso que Jesús iba a tomar es un vaso que sus seguidores también pueden tomar. ¿A poco no dice Jesús así? Sí, van a beber del vaso. Así que si fuera una cosa únicamente para el Hijo, entonces lo identificamos de una manera. Pero como este vaso es algo que tanto el capitán de nuestra salvación, el autor de nuestra salvación ha tomado y sus seguidores también van a tomar, tenemos que decir, bueno, ¿qué será entonces? El vaso amargo, mis hermanos, como leímos en Isaías 53, tiene que ver con padecimiento, sufrimiento. Y sí, el que sufrió más que todos es el mismo Hijo de Dios. Pero en otro sentido, a los hijos de Zebedeo, llamados Juan y Jacobo, ellos también participaron del vaso. Hechos 12, vayan allá rapidito, Hechos 12. Hechos capítulo 12 y el verso 1 y el verso 2. Vamos a ver uno de los hermanos que estaban ahí presentes, Jacobo, y de qué manera él participó del vaso del sufrimiento. Y en el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo fue un mártir, perseguido, maltratado y matado únicamente por ser un seguidor de Cristo. Herodes buscaba matar gente de la iglesia, dice. No porque Jacobo era un malhechor, sino porque la iglesia de Cristo, por supuesto. Así que sí, Jacobo tomó en parte este vaso del sufrimiento, dando su vida por la causa de Cristo. Su hermano Juan, por no leerlo ahora, en Hechos 5 es encarcelado y es azotado. Y aunque según lo que vemos, Juan no murió como mártir, sí sufrió por la causa de Cristo. Apocalipsis capítulo 1. Porque Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis. Y miren cómo nos dice en Apocalipsis 1 y el verso 9. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora bien, no se van a confundir. ¿Alguien puede leer este pasaje y pensar que Juan era misionero a la isla llamada Patmos? Que él fue con el propósito de predicar el evangelio. Como aquel que dice, bueno, voy al Hawái a ser misionero. Ok, Hawái necesita misioneros, pero Juan no era misionero a Patmos. Fue exiliado a Patmos por predicar la palabra de Dios. Por eso él dice, soy participante ¿en qué? La tribulación. Tanto Juan como Jacobo Zebedeo, según Jesús había profetizado, ambos tomaron de este vaso de padecimiento. Sus vidas tenían ciertas incomodidades por su asociación con el Señor Jesucristo. Así que varios han participado de este vaso. Podríamos hablar del apóstol Pedro y Pablo. Pablo dijo en Filipenses 3, verso 10, de la participación de sus padecimientos. Los seguidores de Cristo deben entender que asociarse con Cristo involucra padecimiento, involucra tribulación, involucra ser el escarnio del mundo. 1 Pedro 2, Pedro menciona mucho esto. Veremos unos cuantos pasajes Primera de Pedro 2, y el verso 21. Es un vaso amargo de padecimiento. Primera de Pedro 2, 21. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Y si sigue leyendo, el ejemplo de Jesús es que a pesar del padecimiento, no maldecir a aquellos que están persiguiendo. No retornar maldición por maldición. Ahora bien, para aclarar algo, porque tanto ustedes como los que pueden escuchar por otro medio, quiero dejar esto muy claro. El hecho que Pablo y Pedro y Juan y Jacobo y todos los discípulos en la iglesia primitiva padecieron y participaron en esta copa amarga, el padecimiento de ellos no me dio la salvación a mí. Para aclarar eso. El único que al tomar de este vaso amargo de padecimiento que resultó en mi salvación es el Señor Jesucristo. Pero tenemos que pensar. Si Dios tenía ese propósito con su Hijo y su sufrimiento, como leímos en Isaías 53, que resultaría en expiación de pecados, ¿cuál es el propósito de que sus seguidores estén sufriendo? Porque Dios no hace nada por gusto. ¿Saben, mis hermanos? A través de las persecuciones, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, misioneros contemporáneos, usted y yo hemos conocido al Señor Jesucristo. Si ellos no hubieran sufrido y estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, el Evangelio no llega a nosotros. Así que es por ser participantes del padecimiento de Cristo, vemos que el Evangelio crece, multiplica y abunda. Por eso, tanto los seguidores como el mismo capitán de nuestra salvación tomaron de este vaso del padecimiento. Seguimos en Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Miren, Pedro estaba a distancia de huir cuando Jesús oraba en el huerto. Y escuchaba a Jesús orar sobre el asunto de esta copa amarga. Y escuchó a Jesús decir, Padre, tu voluntad es superior. Si tu voluntad involucra mi incomodidad, que así sea. Y a la luz de eso, Pedro dice, ahora otro grupo de creyentes, es mejor que padezcan haciendo bien. Si es la voluntad de Dios, que haciendo mal. Capítulo 4. Primero de Pedro 4 y verso 16. 4:16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios en esta parte. Como pueden ver, Pedro menciona mucho esto, el tema del padecimiento como cristiano. No para eventualmente recibir la salvación, sino como promovedor de Jesucristo. Como uno que está viviendo el cristianismo verdadero, simplemente por llevar ese testimonio y por identificarse con Cristo, vendrá padecimiento. Pablo escribe a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente, que dice, padecerán persecución. Así dice Pablo a Timoteo. Vuelvan ahora a Juan 18, ya estamos listos para ver esto. Solo para repasar un poquito la cronología. Jesús toma a Juan, Jacobo y Pedro. En el huerto de Getsemaní comienza a orar. Ellos están aparte y él un poquito más allá. Y tres veces Jesucristo ora Padre, si es posible que pase este vaso, que así sea. Pero si no, que se haga tu voluntad. Después de eso, recibe la respuesta del confort, o durante ese tiempo, mejor dicho, recibe el auxilio angelical para animarlo. Después de eso, es que viene Judas Iscariote con su banda, con armas. Luego de eso, Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo. De paso, no está en Juan, pero está en Lucas, Jesucristo lo sanó. Interesante que uno de los... No, el último milagro que Jesús hizo antes de su crucifixión era para sanar a uno que vino a arrestarlo. Qué gran amor tenía el maestro. Y así lo hace. Así pasa. Y después de todo eso, Jesucristo hace la pregunta en verso 11. ¿El vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber? O sea, Pedro, ya he orado por esto. Y la respuesta, una y otra vez, no es que te voy a quitar la carga, sino te voy a dar las fuerzas para continuar con esa carga. No voy a ser más liviana la carga, sino voy a reforzar tu espalda para que aguantes la carga. Esa es la respuesta que el Padre le dio al Hijo. Y por eso Jesús, con esa determinación, ahora dice, yo tengo que tomar este vaso de sufrimiento. ¿Qué involucra? El sufrimiento de Jesús. Bueno, tiene dos aspectos. Sufrimiento físico y sufrimiento emocional. No creo que vamos a ver los pasajes porque se convierte en vigilia esto. Nada más les voy a decir el punto y darles la cita. Describamos un poco el sufrimiento físico. Jesús fue azotado por los soldados romanos, conocidos por sus castigos crueles en Mateo 27, verso 26. Hombres entrenados para dar el mayor dolor posible. Azotaron la espalda de Jesucristo. Y tal vez mis hermanos dicen, no, pues unos cuantos latigazos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Salmo 22, quiero que vean esto. Salmo 22. Salmo 22 es un salmo mesiánico. Un salmo que sin duda profetiza de esta copa amarga que Jesús tomó. En Salmo 22 pueden leer en el versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, me consideran. Si uno es muy flaco y le quita la camisa, tal vez logra ver la marca, ¿verdad?, de las costillas y diferentes huesos. Dudo que esté hablando de eso. Como este salmo describe el sufrimiento del Calvario, y leeremos otros versículos en un momento. Cuando tú azotas a una persona, y esos látigos tienen piedra, vidrio y hueso, después de un par de veces, ¿qué va a pasar con la carne? Se desgarra de los músculos y del cuerpo. Para poder ver los huesos de uno, se quita la piel. Pero todavía, unos más que otros, hay músculo y gordura y todo eso que cubre los huesos. Para que el salmista, profetizando el Mesías, dijo que yo puedo contar mis huesos. Mis huesos me pueden mirar a mí y yo a mis huesos. Estamos hablando de un cuerpo, mis hermanos, que quedó totalmente deshecho. Así, tanto en su espalda como en su pecho, como en su vientre. La piel desgarrada, los músculos abiertos para poder ver los huesos del Hijo de Dios. Contemplemos eso cuando contemplamos la frase que Jesús fue azotado. No crean que fue a cosa liviana. Ya entiendo por qué Jesús oró en el huerto tan intensamente que caía gotas de sangre de su cráneo. Por lo que involucraba esa copa amarga. ¿Qué más involucra? Escupieron en su rostro. Aunque no realmente involucra dolor, el sentimiento de asco. Una sola vez en mi vida alguien me escupió, era chico y los mal creados lo hicieron. Me sentí tan sucio. Ahora que te lo haga un grupo de soldados, queriendo deshonrarte, queriendo hacerte sentir así menospreciado, uno tras otro, de todos lados venir el esputo. También dice que le dieron bofetadas con la mano abierta. Y dice moicones, eso es con el puño cerrado. Ahora bien, si uno no es experimentado en pelear, tal vez no pega fuerte. Pero un soldado romano, cuyo trabajo es infringir dolor sobre otros, no creen que hayan sido unos flacos, debiluchos. Soldados fuertes, con la mano abierta, con la mano, con el puño cerrado, golpearon al Hijo de Dios en Mateo 26, su verso 67. Otra cosa que tal vez pareciera ser cosa pequeña, pero no es. Le mantuvieron despierto toda la noche para tener un tribunal de broma. Mateo 27:1 nos habla de esto. Toda la noche había estado orando y después fue arrestado. Y no, bueno, mañana continuamos, vayan a descansar, un sueño reparador. No, hombre, los llevaron al tribunal de noche. En un estado carente de sueño. Luego le pusieron una corona de espinas y después de tejerlo y ponerlo en su cráneo, dice que tomaron una caña y le hirieron en la misma cabeza. ¿Qué pasaría con esos espinos? No crean que se quebraron porque eran de los pequeños. No, quedaron insertados, mis hermanos, en su cabeza, sangrando literalmente de cabeza a pie. Eso está en Mateo 27, verso 30. Metieron clavos, tanto en sus manos como en sus pies, para sujetarlo a la cruz. Vayan a Salmo 22, quiero que vean esto. Esto fue profetizado antemano. 22, 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Cuando trabajamos este edificio, como es un edificio muy, muy antiguo, a veces encontramos clavos así de largos y gruesos, mis hermanos. Gruesos. Y les he dicho a los hermanos, seguramente aún más grande ahí clavaron al Hijo de Dios a la cruz. Un clavo insertado en cada mano y en los pies es lo que sujetó al Hijo de Dios a la cruz, teniendo Él el poder para descender de allí. Qué dolor excruciante. De paso, excruciante viene de la cruz. No solamente eso. Luego de clavarlo a los postes de la cruz, como pueden apreciar en esto, ¿qué dice Jesús? Fue levantado. No murió así acostado en la cruz, mis hermanos. Lo levantaron. Para que una cruz se sostenga, ¿qué necesita? Un agujero, ¿no es cierto? Así que después de clavarlo a la cruz, lo levantaron y cayó el poste vertical en el agujero. ¿Y qué creen? ¿Que lo dejaron caer así suavemente para que no golpeara? Seguramente al levantarlo, bajar de un solo y esos clavos subían por sus manos y por sus pies. De modo que en Salmo 22, versículo 14, tiene sentido lo que dice el salmista. Me he escurrido como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, deliéndose en medio de mis entrañas. Si alguien te agarra el brazo y te lo jala así fuerte, capaz de descoyuntar tu hombro. Si alguien te clava una cruz, lo sube, lo baja así de rápido un agujero, como dice el salmista, todos mis huesos se descoyuntaron. También dice en Marcos 14, verso 65, que le cubrieron el rostro mientras le abofeteaban. ¿Y eso qué? Por lo menos tienen los ojos abiertos y puede ver que viene el puño, te preparas, ¿verdad? Aunque esté maniatado, por lo menos pones el cuello erguido para que no bote tu cara de un lado a otro. Cuando hay una venda, mis hermanos, que venga de lado, de otro lado, de enfrente, de atrás, tú no sabes dónde viene. Imagínense el cuello y la cabeza del Hijo de Dios, yéndose por todos lados según vienen los golpes. Teniendo Él, no se olviden, teniendo Él el poder y la autoridad para decir no más. Sufrimiento físico del Señor. También sufrió una intensa sed en Juan 19, verso 18. Sed tengo. En Salmo 22, verso 15. Dice, secóse como un tiesto mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Encima de la falta de sueño, encima de todo el dolor físico, una intensa sed. Leemos en Isaías 50, verso 6, que dio sus mejillas a los que le mesaban el cabello. Sacar un pelito aquí de la mejilla o del bigote duele. Ahora imagínense, y no crean que Jesús tiene una barba como yo, ¿no? Él tenía una barba de hombre, así grande. Y la agarraban, lo jalaban. Y no así para mover su cara, sino para arrancar, literalmente, es lo que significa mesar los cabellos. Y si no salían en el primer jalón, otro, y otro, y otro. Sufrimiento físico de la copa amarga del Señor. Encima de eso, podríamos hablar del sufrimiento emocional. En Mateo 26, 59, le calumniaron para poder entregarlo a la muerte. Ahora bien, es otra clase de sufrimiento. Cuando alguien te difama, cuando alguien te calumnia y sabes que eres inocente, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Oponerse, decir, no, eso no es así. Yo no he hecho eso. Lo que tú estás diciendo es falso. Pero como oveja que fue llevada al matadero, no abrió su boca. Encima de eso fue desamparado por sus discípulos en Mateo 26, 56. Y eventualmente desamparado por el Padre. Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 56. Luego se burlaban de él, vistiéndole como un rey, dándole una túnica de púrpura y arrodillándose delante de él, diciendo, salve, rey de los judíos. Ahora, ellos lo hicieron de broma y de burla. Pero llegará el día cuando esos mismos, según Filipenses 2, 9, 11, lo dirán de todo corazón. Confesarán quién es Jesucristo por la gloria de Dios Padre. Lamentablemente, no hicieron cuando era tiempo de hacerlo. Le escarnecían, desafiándole a descender de la cruz en Mateo 27, 41 y 42. No, si tú realmente eres el Cristo, el Mesías, muéstranos. Pero, en primer lugar, no vale la pena. Porque cuántas pruebas había dado Jesús de quién él era, de quién él era. Y no hicieron caso. Fue colgado entre dos malhechores y contado con los inicuos en Lucas 23, 33. O sea, cualquier persona que no conocía a Jesús, no, pues es como cualquier otro criminal. De repente los tres andaban juntos cuando fueron arrestados. O sea, corrió el riesgo de que su testimonio fuese manchado. Todo el dolor físico, todo el dolor emocional. ¿Y cómo es posible entonces que en Juan 18, vuelvan allá si no están ahí, cómo es posible que en Juan 18, Jesucristo pregunta, el Padre, o perdón, el vaso que el Padre me ha dado, ¿no lo tengo de beber? ¿Cómo es que Jesús pudo someterse a la voluntad de Dios y beber de esta copa amarga? ¿Cómo? ¿Qué le inspiró a Jesús? ¿Qué le dio fuerza a Jesús para tomar toda esta copa amarga? Hebreos 12, aquí está el mensaje. Dame 2, 3, 4, 5 minutos y termino. Lo demás fue todo introducción. La descripción de la copa amarga de sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Jesús se vio obligado de tomar de esta copa amarga. En Hebreos 2, verso 9, empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte. Aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Era necesario que el Hijo de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por qué? Verso 10. Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Era necesario que Jesucristo se sometiera al padecimiento de la cruz para poder llevar a la gloria a muchos hijos. Hebreos 12. Hebreos 12 y Lucas 15, dos pasajes para ahorrar el tiempo. Hebreos 12 y Lucas 15. Cuando leemos la descripción de la cruz, no hay nada que causa gozo para un ser humano. Nada de ese sufrimiento me causa gozo, mucho menos para aquel que lo aguantó. Sin embargo, en Hebreos 12, verso 2, dice: puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Suena interesante cómo está escrito esto. ¿Cuál fue el gozo que Jesús tenía en la mira mientras sufría lo de la cruz? Mientras tomaba cada gota de ese vaso amargo, ¿cuál fue el gozo que él tenía en mente? Lucas 15, verso 7 y verso 10. Os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahí viene entonces el propósito por el cual Jesucristo se sometió a la cruz y pudo contemplar el gozo. Porque a través de su muerte, sepultura y resurrección, los pecadores, al arrepentirse, pueden tener un camino hacia el cielo. El hombre en su estado pecaminoso cae corto y es privado de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Pero por la obra de Jesús en la cruz, ya hay un camino hacia el Padre, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Jesucristo sabía que la única manera en que el hombre pecador puede ser perdonado y reconciliado es a través de su muerte. Por eso él pudo aguantar, tolerar y hasta mirar con gozo los resultados de él tomar esa copa amarga. 1 Timoteo 2, casi terminamos. 1 Timoteo 2. Versos 4 al 6. Dijimos que lo que Dios quiere es su voluntad. Y lo que es su voluntad es lo que Él quiere. Vimos en Isaías 53 que era la voluntad de Dios quebrantar y hacer tomar la copa amarga de padecimiento a su hijo. No porque menospreciaba a su hijo, más bien por lo que su hijo lograría a través de esa copa amarga. Poniéndolo en contexto con Timoteo 2, versos 4 al 6, dice: el cual quiere, hablando de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Paremos ahí. Qué bueno que es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Significa que no importa de dónde vengas, no importa cuánto dinero tengas, no importa qué nivel de intelecto tengas, Dios quiere que tú seas salvo y que tú vengas al conocimiento de la verdad. Ahora bien, que Dios quiera algo y que se lleve a cabo, todavía hay un gran abismo. Por eso, en verso 5, Pablo nos habla de ¿quién? Del mediador. El que hizo posible la salvación para todos los hombres es identificado en verso 5. Un mediador entre Dios y los hombres. Y para que sea un mediador eficiente, necesitaba ser Dios y hombre. Ahí está la necesidad de la encarnación. Hijo de Dios, hijo del hombre. El único que pudo poner una mano sobre el hombre de Dios y poner una mano sobre el hombre del hombre y reconciliarlos, mediarlos, buscar la reconciliación, es el mismo Jesucristo hombre. ¿Cómo lo hizo? Verso 6. El cual se dio a sí mismo. Todo ese sufrimiento que acabo de escribir en precio del rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. Mis hermanos, cuando Cristo fue clavado a esa cruz y su sangre fue derramada, el precio de tu salvación y de la mía fue pagada. Su sangre fue el precio. Debemos entender que Jesucristo no miró con alegría por el padecimiento de la cruz, sino lo que Él lograría a través de su padecimiento. Él, como ser humano, entristecido, angustiado, en agonía, contemplando cómo se sentirían esos clavos en sus manos. Cómo se van a sentir esos golpes. Cómo se van a sentir esos azotes. Pero estoy dispuesto a padecer por todo eso, si es la única manera de rescatar a un miserable pecador. Sea usted, sea yo. Ay, qué grande es el amor de Jesucristo para nosotros. Yo personalmente no sería capaz de padecer ni siquiera la mitad de lo que Él padeció. Gracias a Dios que no tengo que hacerlo por buscar tu salvación. Lo que tengo que hacer, y es mi deber hacer, es presentarles a aquel que ya padeció, a aquel que ya tomó esa copa amarga de padecimiento. Y a través de su padecimiento, nosotros podemos tener la salvación de nuestra alma. Sin duda, la sangre de Jesucristo es la redención por nuestro pecado. Él fue a la cruz, no por su bien, por el bien de Él, por bien de nosotros, mis hermanos. Así que la pregunta que estamos analizando, ¿el vaso que el Padre me ha dado, no lo tengo de beber? Y con esa resolución, tomó todo el vaso. Y aquel que acude a Jesucristo es parte de ese grupo de los redimidos, el grupo de aquellos que un día disfrutarán de su presencia. Pero aquel que escuche de Jesús dice: no, yo no creo que haya sido necesitado de eso. Yo me creo buena persona. Okay. no desestimes, no menosprecies la sangre de Cristo, porque por tu alma no hay otro precio sino la sangre del Cordero de Dios. Si hay alguien aquí que no es salvo, hoy es día a que reciba a Cristo. Hoy es día que usted contemple lo que Él padeció por ti. Si usted ya es salvo, y estoy contento que hoy día precisamente, agosto 13, hace 31 años, en el año 92, como niño de 6 años, acepté a Cristo Jesús como mi Salvador. Y aún como un niño de 6 años entendí que no sería posible la salvación, excepto por el camino de la cruz. Yo sé que en este auditorio hay muchos que han sido salvos por muchos años. Y qué alegría. Nunca pierdan, nunca se desensibilicen al padecimiento de la cruz. Y si es la voluntad de Dios que tú padezcas también, como dijo Pedro, acéptalo. No trates de esquivar lo que es la voluntad de Dios para tu vida, para avanzar el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios, hemos contemplado de una manera solemne el padecimiento de la cruz. Esa copa amarga que Jesucristo, como hombre, oró 3 veces que si fuese posible que Él no tomara ese vaso, que así fuera. Pero la respuesta divina no fue aliviar ni minimizar el padecimiento, más bien darle las fuerzas necesarias para sufrir todo lo que Él sufrió. Entendiendo que el propósito de ese sufrimiento es la salvación de nosotros. Padre, te doy gracias, porque desde temprana edad yo reconocí que Cristo murió por mí. He aceptado su perdón. Yo sé que en este auditorio hay muchos que han sido salvos, pero tal vez hay uno que no lo ha hecho. No ha confesado a Jesús como su Salvador. No se ha arrepentido para creer en el Hijo de Dios. Tú, Señor, en tu misericordia le da otra oportunidad de escuchar el Evangelio y de responder positivamente. Te ruego que así sea, Señor, que cualquier persona incierta de su estado final, cualquier persona incierta de su salvación, que mire la cruz, que mire a Cristo y que hoy día con todo corazón invoque tu santo nombre, nadie más y nadie menos, para recibir la salvación de su alma. Padre, mientras predicamos esta tarde un mundo perdido, allá afuera en las calles, danos el denuedo, danos la sinceridad, danos el amor que tú mostraste cuando fuiste a la cruz. Por padecer personalmente, yo no puedo salvar a nadie. Pero si padezco en predicar a Cristo, yo sí puedo guiar personas al Monte Calvario. Esperemos que así sea, Señor, que podamos ver almas rescatadas por predicar la palabra y la predicación de la cruz de Cristo. Padre, bendice a cada quien que está aquí esta mañana. Bendice a cada quien que escuchará este mensaje en otro tiempo. Llévenos con bien a nuestros hogares y que podamos ser buenos testigos tuyos del Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén.